empezaron a golpear otra vez. No sé. ¿Quiénes son? Puede ser algo, alguien. No paran. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo acá adentro? Ya sé. Ya sé, voy a trabar la puerta con algo. Ya sé. Ahí está, disculpen que empecemos el programa así, pero hace rato que estamos resistiendo esto. No sé si vamos a poder igual. Ay, ahí se fueron. Ahí se fueron, me parece. No. Ahí están otra vez. ¿Cuántos serán? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? Voy a trancar la puerta con algo más. Ya vengo. Ahí está. Ahí está. Siguen. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a ir de acá. Voy a hacer el programa como siempre, aunque eso que está ahí afuera no me deje. Me voy a quedar acá, total, tengo el micrófono de este lado. Algo para decir. A veces hay que resistir, ¿no? Nico, hagamos una cosa. Mandá la apertura, yo voy a poner la mesa contra la puerta, con micrófonos y todo. Sí, yo lo muevo. Hacemos el programa igual, pero aguantando al lado de la puerta, así les cuesta más entrar. Y habrá que resistir a los golpes más de cerca. Manda la apertura nomás.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque acá estamos, vos y yo, aguantando los trapos. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
¿Qué es resistir? ¿A qué se resiste? ¿Con quiénes y frente a quién? ¿Cómo es la resistencia de los pueblos? Porque no se trata de los superhombres resistiendo contra el mal, se trata de nosotros, de nosotras. ¿Cómo es la resistencia diaria? Sí, la de todos los días. Algunos más, otros menos, pero ¿qué pasa? Que hay que aguantar los trapos, agarrar fuerte las riendas, cerrar el puño, el aguante, la fuerza, la lucha, el freno, los dientes apretados, frente a todo lo que ya pasó y no queremos que pase otra vez. El pasado se paró acá, acá delante nuestro. El capítulo de hoy se llama Resistencias y veremos para qué lado encaramos después, qué historias desandamos, pero por ahora Empecemos resistiendo lo que tenemos cerca, porque una vieja del barrio me decía: hay que empezar por casa, querido.
Estamos haciendo historia. Cambiamos futuro por pasado.
Esta es una lucha de 600 familias.
Ando cirujeando, no te voy a mentir.
Cambiamos futuro por...
Hoy nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a ustedes.
Cambiamos futuro por...
Día a día, hay días que no tengo nada.
Cambiamos futuro por...
Acá estamos los trabajadores que nos encontramos en todos los portones luchando por la defensa de nuestros derechos, por nuestro salario y por el derecho más importante que tenemos los trabajadores, que es el derecho a trabajar.
Y es la lucha que tenemos que tener todos, ¿no? Los que somos grandes, los que somos conscientes de la realidad que estamos viviendo, donde hay un gobierno que es nefasto, un gobierno que es... un tirano donde tiene odio totalmente más a los pobres.
Y quiero recalcar una cosa, que hay una pasividad últimamente en la población argentina. Parece que somos negadores seriales de los problemas que nos tocan.
Y tenemos que hacerle entender a la gente de la realidad que estamos viviendo.
Acá parece ser de que hasta que no vayan a sacarle el dinero guardado en los bancos a la gente, no vamos a reaccionar.
Hay poco trabajo. Y bueno, por ahí estamos esto y volviendo a lo del trueque de antes.
Y por un lado es triste, porque, o sea, yo creo que nadie aquí está acá por gusto. Todos estamos por necesidad, pero bueno, peor sería otra cosa. Tratamos de llevarla adelante. En algún momento estaremos mejor.
No, lo que estamos haciendo es la permanencia en el lugar de trabajo, cuidando nuestros puestos de trabajo. Vamos a permanecer acá hasta que PepsiCo reabra y volver a trabajar como lo veníamos haciendo hasta la semana pasada.
Hay muchas mujeres que están embarazadas y a la empresa le importó nada dejarnos en la calle con un simple papel diciendo por cese de operaciones.
Por eso, a Macri y a todos los legisladores decimos: mentira que crean puestos de trabajo. Acá se cierra de un día para el otro. Después de años de ganar plata, una empresa que deja en la calle 600 trabajadores.
¿No es maravilloso lo que estamos logrando juntos? A tanto hay que resistir. Quedarse y ocupar el puesto de laburo sin laburo. Y en esta cosa de cambiar futuro por pasado, los tiempos, el ayer y el hoy, nos van marcando esos diferentes modos de la resistencia. Mira, metiendo un poco el hocico en la historia nuestra, me encontré con una forma de resistencia que yo particularmente creía vieja o al menos no tan cercana a mi nacimiento, qué sé yo. Crecí escuchando esa palabra y la asimilé, la naturalicé como algo que ya venía desde antes. El escrache. Y claro, ni bien decimos la palabra, nos caen los recuerdos de algunos escraches a personalidades, a dirigentes, a funcionarios y hasta empresarios. Pero, ¿cuándo nació el escrache como forma de resistencia? Bueno, en la puerta de los años 90, el Carlos Saúl, que hoy ya es un escracho, firmó los indultos que dejarían en libertad a los civiles y militares juzgados por crímenes en la última dictadura, hasta los muchachos de la Junta, que habían pasado por el juicio de 1985. Fueron más de 1000 tipos los que Menem indultó y que salieron a la calle, igual que vos y que yo, y estaban en el almacén del barrio, en el bar de la cuadra, y en la cola del banco, y en el taxi que vos podrías manejar. La cosa es que así, frente a tanta impunidad para resistir esa protección del Estado a los asesinos, nace el escrache. La agrupación que lucha por los derechos humanos, víctimas de estos tipos liberados, empezaron a manifestarse frente al domicilio de los militares y civiles indultados. O sea, lo que busca el escrache es poner en evidencia, hacer público aquello que se quiere esconder. Los hombres y las mujeres de la agrupación Hijos decían que con el escrache se busca construir una condena social, que la casa de los genocidas sea su propia cárcel. Ahora que me acuerdo, mirá vos, un día estaba yendo a Retiro a tomarme el colectivo para volver al pueblo y un grupo de manifestantes estaba frente a la casa de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura que vivía ahí cerca de Retiro. Una chica tenía un megáfono, se movía de lado a lado en la vereda y gritaba: alerta, alerta, alerta a los vecinos, que al lado de su casa está viviendo un asesino.
¿Qué piensa con respecto a la posibilidad de que se le dé el indulto a los excomandantes que ya fueron juzgados por los tribunales argentinos?
Yo no puedo estar caminando en la calle con un tipo que torturó, que mató a miles de personas. A mí no me da para caminar en la calle con un tipo así.
Mira, lo veo absurdo, realmente no condice con la opinión popular. Y yo creo que puede traer consecuencias.
Pienso que los comandantes están bien porque defendieron a la patria.
Para mí es un peligro para la sociedad. Realmente es un peligro, una verdaderamente... muy mala. Yo estoy completamente en desacuerdo con el indulto de todas maneras.
Lo niego por la sencilla razón de que es estar en contra del derecho a la vida.
Como están al servicio del Fondo Monetario Internacional, son los que obligan a todos estos sistemas de partidos políticos que vuelvan a estar libres para que nosotros podamos tener una fuerte represión.
Tengo que decir la verdad, estoy muy contenta.
Tengo familia que no apareció todavía y está ahí. Mi opinión es que no estoy de acuerdo con eso.
Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo. Y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar.
Muy buenas tardes, comenzamos así La Lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Regional Capital Federal. Luis Donosik, alias Polaco Chico. Vive en Honorio Pueyrredón, 1047 primero A de asesino. Su teléfono, 4981-7228. Sugerimos llamar desde teléfono público. Trabaja en Segar, empresa de seguridad de la Valle 1672, piso décimo, oficina 51. Sábado 14, lo vamos a escrachar.
Las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida.
Por eso esta mañana, en horas muy bien, en muy tempranas, he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles.
Aquellos que dicen que es inconstitucional y hacen una serie de... Y bueno, nos pongamos de acuerdo y le saquemos esa facultad al presidente en la próxima reforma constitucional. Constitucionalmente, la medida es irreprochable.
Vecino, en su mismo barrio, en su misma cuadra, vive un torturador que está suelto. Está suelto por las leyes de impunidad. Virgilio 1245. Ahí vive Ernesto, primo Weber.
¡Asesino! ¡Asesino!
¡Don Rubén! ¡Miren qué cama tiene Weber! ¡Artistas exclusivos de la policía!
¡Asesino! ¡Asesino!
Nosotros venimos acá a escrachar a este tipo y tenemos que cuidarnos de las provocaciones de la policía que está acá de civil seguramente y los que no, que están acá.
Nunca me voy a olvidar de ese no que corría por las calles. Desde el final empezaba el no y no se paraba nunca hasta llegar al... Era una cosa tan emocionante escuchar ese no.
Es que ese es un día de, históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros. Y esto quiere decir, vamos a seguir luchando.
Yo creo que fue la marcha que más hemos sentido, que más nos han acompañado. Los únicos que no lo escucharon fueron los gobiernos, ¿no? Desgraciadamente.
Con el escrache se busca hacer pública la identidad de estos sujetos. Que los compañeros de trabajo conozcan cuál era su oficio en la dictadura. Que los vecinos sepan que al lado de su casa había un torturador. Que los reconozcan en la panadería, en el bar, en el almacén. Ya que no hay justicia, por lo menos que haya escrache.
¡Nosotros! ¡Podemos hacer que el país sea su cárcel! ¡Que no pueda caminar por la calle! sin recibir un escupitajo de indignación.
Denis, gracias. Tal cual lo habíamos anticipado, gran cantidad de manifestantes encabezados por la agrupación Hijos de Detenidos Desaparecidos y también representantes de entidades que defienden los derechos humanos. Un scratch en plena vía pública.
¡Alerta a los vecinos! ¡Que luego de sus cosas soy un asesino! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! ¡Que luego de sus cosas soy un asesino! ¡Alerta!
Las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son. He sabido porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada está resuelto.
Resistir es una forma de vencer, me dijo una vez un viejito cubano, y me acordé de una historia que me contaron en mi pueblo sobre un bolichón, un parroquiano, las ideas, la cana, la porfiadez y la resistencia. En la esquina de este pueblo, de este barrio, que se parece al tuyo, en sus veredas, sus árboles al pie del cordón, había un bar de tragos. El tablado de Menegoni le llamaban. Y ahí se juntaban los hombres casi en una ceremonia diaria a tomar algo, a hablar, a estar callados, ¿por qué no? A vivir, a sobrevivir. Don Ríos, mozo del bar Plaza, otro bar legendario que todavía persiste frente a la Plaza del Centro, iba cada día al tablado después de su trabajo. Digamos que terminaba de repasar las mesas en un bar y se iba a apoyar el codo a la barra de otro bar. ¿Qué empezó a pasar? Desde el día en que lo tiran a Perón en 1955 comenzó a darse una rutina en el pueblo. Don Ríos llegaba a esa esquina, al boliche de Menegoni, pedía que le sirvan, por ahí si había ligado propina invitaba una vuelta, salía afuera y gritaba ¡Viva Perón, carajo! Inmediatamente algún vecino antiperonista, apellido ilustre en el pago, llamaba a la policía y lo llevaban preso a Don Ríos. Porque claro, más allá del vecino buchón y odioso, había algo que estaba prohibido, y era decir Perón. No se lo podía mencionar al viejo, y así apostaron a sacarlo del mapa y del país de las ideas. Sin embargo, a Don Ríos le habían enseñado a ser porfiado desde chiquito, así que al otro día, cuando lo largaban, después de su trabajo, volvía al tablado, tomaba algo, salía a la calle, gritaba ¡Viva Perón, carajo! Otra vez, el vecino bien llamaba a la policía, se lo llevaban a Don Ríos, volvía, ¡Viva Perón! Adentro, y así todos los días. ¿Qué cosa, cómo son esas pequeñas resistencias de pueblo o de barrio, ¿no? Que el tiempo las vuelve historia pura y se hacen bien grandes. Como la defensa del pueblo cuando en pleno bombardeo en la Plaza de Mayo llegaban camiones repletos de laburantes con piedras y palos para defender al tirano y defenderse a ellos mismos de los tipos que ametrallaban en una ciudad abierta. O un tiempito después nomás, mientras lo tumbaban a Perón, pero desde los cuarteles, los trabajadores le pedían las armas para resistir. Más allá o más acá en la historia, no hay resistencia sin pueblo, como no hay pueblo que no haya resistido a algo.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país.
El toque de queda prohibía circular después de las 8 de la noche. La radio transmitía acuartelamientos, desplazamientos de tropas, operaciones navales y avances de tanques. Le aconsejaron al general abrir los arsenales y entregar armas y municiones a los trabajadores. Contaba con el favor de su pueblo y el apoyo de importantes sectores del ejército. El golpe podía ser aplastado, pero el general argumentó que, entre la sangre y el tiempo, elegía el tiempo. Renunció, además de la presidencia, a la lucha. La suya era una medida para reconciliar al país. Pero esa retirada pacífica se parecía bastante a una agachada. Se embarcó, asilado, en una cañonera paraguaya hacia el exilio. Todo había terminado. En el patio de colegios, maestras y maestros gorilas ordenaban quemar los libros de lectura que habían sido impuestos por el tirano depuesto. Mientras estudiantes de guardapolvo cantaban el himno a Sarmiento, ardían en piras la razón de mi vida, los retratos del general y Evita, el escudo justicialista. Curioso acto educativo, el de quemar libros en las escuelas.
Claro que hubo grandes hombres y grandes mujeres que resistieron a lo ancho de la historia y quedaron en los libros y en la memoria de los que valoramos el coraje y la bravura. Pero viste que a nosotros nos gusta mucho esos pequeños mundos, esas luchitas que alguien rescata y las cuenta para que de a poco vayan andando el camino de persistir en el tiempo. Y una de estas nos cayó una vez en la mano cuando nos cruzamos con un viejo cuentero. En una de las charlas nos contó que en plena proscripción del peronismo se hacían allanamientos todos los días, ¿no? Si tenías algo que olía a Perón, cagaste. Ni hablar de una foto o un cuadro. Un día, dice el viejo, en un allanamiento de la milicada a un conventillo, entran a la pieza de una mujer y ven una foto de Evita en la pared. Los muchachos, por supuesto, le ordenan que saque esa foto y ella, nada. En un momento uno de los hombres le dice que si no la saca ella, la saca él y la rompe. Entonces la mujer quitó suavemente la foto de la pared sin sacar la mirada del retrato. Se dio vuelta y ante la sorpresa de los que estaban ahí, de quienes la obligaron a arrancar la foto, la prendió fuego. Sí, prendió fuego la foto de Evita que tuvo durante tantos años en el mismo lugar de su pieza, la que miraba fijamente cada día, sabiendo, sospechando lo duro que podía ser todo. Luego se sirvió un vaso de agua a la mujer. Cuando el fuego acabó de consumir la foto, tiró las cenizas adentro del vaso y se las tomó, trago a trago, hasta que no quedó ni una gota negra. Entonces sí, mirándolos a la cara, les dijo lentamente: Evita está en mi sangre. No se la van a llevar ustedes.
Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces.
Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos.
Y no te pide más que un solo beso a la vez.
Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va.
No corras más que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar:
¿por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir?
Quizás perder a veces mi lugar, convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar.
Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros.
La, 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 la.
Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más, y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pie pa' caminar.
De boca libre y pies pa' caminar.
De boca libre y pie pa' caminar.
A desalambrar, a desalambrar.
¿Cuánto pueblo resistió, no? ¿Acaso se puede medir la resistencia? Tanta doña y tanto viejo que se apagó resistiendo, y tanto piberío que renació poniendo el pecho, mostrando los dientes, che. Resistió Juana Zurduy junto a los demás en el Alto Perú, mientras no llegaba el ejército del Libertador y mataban a su compañero Padilla. Resistieron las madres y las abuelas a la oscuridad del no está. Meta ronda y ronda en la plaza, meta marcha, calle y banderas. Resistió el pueblo Quilmes y no se dejaron matar así porque sí. Resistieron los pichones en Malvinas con la patria en el lomo y el miedo en el bolsillo. Resistieron las mujeres desde los balcones cuando los ingleses pensaron que iban a entrar como panchos por su casa. Resisten ahora los movimientos campesinos poniendo su cuerpo frente a las topadoras. Resistieron los querandíes a los españoles que vinieron a fundar el miedo. Resistió el Che allá y acá, al imperialismo, a su propia falta de aire. Se resistió a morir en una cama o en un sillón. Resiste hoy el Colla a las embestidas del gobernador feudal. Resisten todavía los Pilagá, perseguidos por el monte desde hace 60 años. Resistió a la cana Camilo Blajaquis, César González, cuando en el calabozo le rompían los libros que quería leer. Y ya es poeta y publicó 3 títulos que nadie rompe. Resistió Artigas junto a su gente en el éxodo, mientras se iba y lo seguían hasta ancianos y chicos. Resistió el pueblo en el 2001, en la calle y en cada cocina y en cada patio. Resisten hoy nuestros más viejitos, los jubilados y las jubiladas, frente al cinismo del buen morir. Resistieron los obreros en el centenario, cuando el país era una fiesta para los ricos y puro hambre para ellos. Resisten como pueden todas las radios comunitarias de la patria, recauchutando con alambre, empatillando el cable y tapando la gotera de la chapa vieja. Resistieron los hombres y las mujeres en la vuelta de obligado, y la flota invasora no podía creer semejante aguante, che. Resisten y resistieron los pueblos, siempre los pueblos, porque no hay resistencia solitaria, ¿sabes? Resistieron en la fiera crisis los laburantes en las fábricas, con sus herramientas y sus máquinas, y resisten hoy, cuando hay que salir a hacerse ver, a decir que nacieron para trabajar y que no hay trabajo. Porque nos han hecho trastabillar por todos lados, por todos los siglos. Pero si algo hemos aprendido, es aguantar los trapos.
Las pequeñas y medianas empresas son un pilar indiscutible de la revolución productiva. Me atrevo a decir todavía más, sin pequeñas y medianas empresas la revolución productiva no existirá. Se convertirá en una entelequia, en un simple eslogan. Solo con la participación, el compromiso y el protagonismo de las pymes, la revolución productiva está echando raíces en un cambio profundamente cultural.
Y a partir de los 90 creo que la gente creyó en un discurso populista que fue el que encarna Menem, hizo que mucha gente ya decidiera que la idea de luchar por la justicia social había pasado de moda, pero el hambre aumentó.
El pibe mío con 20 y pico de años no conseguía trabajo en ningún lado, ¿qué me espera para mí, no? Que ya pasé los 50.
Ya no cobrabas, pedías plata, no había. Pero todo el día trabajabas.
A partir de la flexibilización laboral hubo toda una política de achicamiento de salario, el obrero tuvo que trabajar mucho más por la misma, por menos plata.
Cuando vos estás trabajando y estás haciendo las cosas, ves que venden y vos no podés cobrar porque no tienen plata, ¿a dónde? ¿A quién lo vas a ir a hacer creer?
Lo mejor que podían hacer era quebrar.
No sirve más, nos vamos y dejamos a todos colgados.
Yo ahí trabajé 8 años y... de golpe y porrazo, trabajando 12 horas de lunes a lunes, empezó a echar gente y cerró. No nos vamos, y se fueron.
El modelo económico tenía entre sus patas justamente el modelo de quiebra fraudulenta.
¿Querés irte? Andate, pero los trabajadores quedan, pero los trabajadores quedan.
¿Querés irte? Andate, pero los trabajadores quedan.
Chicos, ¿me escuchan un ratito? Bienvenido a la fábrica, ahora vamos a hacer una recorrida. ¿Se van a portar bien?
La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador. Y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
El tema de la recuperación fue bastante fuerte porque estuvimos 7 meses adentro de la fábrica. Más que nada estuvimos adentro ni usurpando, ni ocupando algo que no era nuestro, sino queríamos trabajar. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo era custodiando las cosas para poder seguir trabajando, nada más. Gracias a Dios lo hemos logrado. Al día de hoy ya somos 75 compañeros y con ganas de seguir adelante, ¿no?
En ese momento fue muy emocionante para todos. ¿Por qué? Porque en ese momento hasta el pollo que conseguimos, 500 pollos, nos fiaron. Y la gente esta que nos fió nos dijo, chicos, esto se lo hago porque creo que ustedes van a salir adelante. Y para nosotros fue muy, muy emocionante volver nosotros, la cooperativa, como cooperativa, de los trabajadores, no de la empresa, de los trabajadores. Ver nosotros mismos que estamos haciendo, comprando, vendiendo, administrando la empresa, no lo podíamos creer.
La parte administrativa estaba... no quedó nadie.
Nadie volverá.
Y hasta que de a poquito saltó un chico que estaba acá en esta máquina, Diego, que está en venta. Dijo, yo me animo.
Empezamos comprando 2 bolsitas de azúcar, unas 2 bolsitas de cacao, así, comprando todo por bolsa. Pedimos plata de prestada a otras cooperativas, en la cual nos prestaron 7.500 dólares, si no me recuerdo mal, 7.500 dólares. Y con eso fuimos comprando mercadería, y con lo poco que había hecho acá.
Pero hay una cuestión también práctica, y es que a vos te dejaron solo, solo, solo. Vos y la fábrica. Entonces, ese, el estar acostumbrado a trabajar en una SA, hacía que el de arriba te decía, hace esto, hace el otro, hace aquello, cobrás, no cobrás, estaba domesticado el obrero. El obrero, la conciencia que va logrando por la propia práctica, la va haciendo en función de su propia necesidad. Es decir, necesita producir y solo no puede. Entonces requiere de un compañero que conoce un poco más. Y a veces, aún con disputa, aún con luchas internas o con discusiones, va logrando y va haciendo cosas. Y eso le va generando la sensación de que puede.
Que están lindas algunas resistencias, ¿no? Por ejemplo, ver a la policía montada reculando y en medio de la polvareda que sean estudiantes, barriadas enteras, amas de casa y obreros los que cierran el puño y lo levantan en plena dictadura de Onganía. Si eso no es resistir, ¿no? La dictadura de Juan Carlos Onganía a veces nos queda, por lo menos a mi generación, un poco lejana porque se la comió la última, la más sangrienta, la que todavía resuena en sus cómplices civiles. Pero Onganía era un dictador que se proponía gobernar la Argentina por 40 años. Un tipo que quería ser como Franco en España, siempre con palo y represión, claro. A los pocos días del Cordobazo, el dictador dijo que cuando en paz y optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, en la emboscada, la subversión preparaba su golpe. Sin embargo, lo que Onganía llama emboscada, nosotros llamamos una verdadera revuelta popular. No fue un manojo de loquitos y loquitas como algún que otro cronista quiso mostrar en aquel momento, pero digo porque también se levantó en Corrientes, en Rosario, en Tucumán, Salta y, claro, Córdoba. Fueron resistencias nacidas del pueblo, y cuando el pueblo sale a la calle con guardapolvos y overoles, no es porque anda inventando cosas, ¿no? Así que la palabra resistencia fue de provincia en provincia, cambiando de tonada en aquel año 69, hasta que cruzó por Córdoba. Un amigo coscoíno diría: ¡qué resistencia!
Sucesos Argentinos ofrece, a las pocas horas de ser pronunciado, el mensaje al país del señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía.
Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy.
Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen.
Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros.
En mayo, los estudiantes universitarios de las ciudades de Resistencia y Corrientes salieron a las calles. En las movilizaciones es asesinado por la policía el estudiante Cabral. Pronto se extiende la agitación a las ciudades de Salta, Tucumán y Rosario.
11 y 25. Estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Gases por parte de la policía. Piedras y palos por parte de los manifestantes.
El país era un polvorín seco y solo se necesitaba una mecha para encenderlo.
Iban llegando de a uno, de a dos, de a poquito, se iban juntando.
Esto es la capital de Córdoba.
manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de 10 y un hombre que cantaba.
Y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha.
El 29 de mayo de 1969, luego de una asamblea obrera en el sindicato de Esmata, los trabajadores marcharon hacia el centro.
Iban sumándose gentes de todos lugares, llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a 10 o de a pares.
Reitero, las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pérez Arfil, donde se va a realizar la concentración.
A la manifestación obrera se unen estudiantes universitarios, jóvenes de los barrios y sectores de la clase media.
Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo.
La manifestación se transforma en ocupación de la ciudad.
Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle.
Con un extinguidor, la policía procede a apagar el incendio provocado por los revoltosos.
Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. Usan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos.
Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo.
Los incidentes prosiguen. No han podido ser sofocados por la policía los manifestantes.
La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar.
Eran 100.
La policía retrocede. Se ha producido el Cordobazo. El Movimiento Obrero Argentino, 1955-1990. Julio Godio.
Sí, Tosco. Sí, Agustín. Como hace la madera con la tenacidad de la flor que no cesa. De ese modo, Agustín, tosco como la tierra, en donde el cordobazo alzó su polvareda. Como ese grito tuyo que sale de las fábricas, de los talleres grises y las villas miseria. Sí, Agustín, tumulto. De esa manera entera, avanzamos contigo y con la clase obrera. Nadie sabe en qué aire te volviste bandera transparente, Agustín, de overol primavera. Toscamente, Agustín, sangre de sangre nuestra, Córdobamente hermano, para que el día vuelva contigo en cada nido, en cada campanario y el motín de palomas que de tu sangre vuela. Nadie se ha detenido, nadie te ha dicho me rindo, y cada santo y seña tu multitud regresa. con los puños en alto hacia la vida nueva y tu overol azul de patria en primavera. Poema de Armando Tejada Gómez.
Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad.
Se pone en marcha la caravana y nosotros con ellos vamos a Plaza Teletarque. Seguimos con ellos.
En algunas oportunidades se nos preguntó si la acción del estudiantado, si la acción del movimiento obrero en Córdoba y particularmente del estudiantado, era un reflejo de las luchas de París. Si esto era una cuestión de minorías activas, si era una cuestión de espontaneísmo, nosotros dijimos no, aquí no es espontáneo. Aquí hace tiempo que venimos luchando y padeciendo. Y esta movilización es organizada, es decretada con hora y fecha. De ahí que el espontaneísmo no sea la cualidad, sino la organización, el deseo de demostrar y de hacer valer la presencia activa de ese pueblo. Y el 29 de mayo fue sancionado con hora, 11 horas, por resolución de los plenarios. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo.
Fueron llegando de a uno, de a poquito se iban juntando. Manos y abrazos cruzaban solo por amor de andar recordando. Era un puñado de 10 y un hombre que cantaba: solo el amor nos renueva, solo el amor cambia la mirada. Días del tiempo volver, morir y resucitarse. A veces nos queda chico hablar, a veces no hay más que abrazarse. Lágrimas fuertes, pesadas, llanto, familia, beso y abrazo. Días de esos que duelen, días donde nos cuesta cada paso. Iban sumándose gente de todos lugares. Llegaban poniendo el cuerpo, llegaban de a uno, de a 10 o de a pares. Iban cruzándose mates y ronda de amigos, juntos y hechos pedazos, siendo abrigados y siendo abrigo. Thank you. la muerte. Era un silencio profundo y te pido por favor me agarre fuerte. Eran pequeños y grandes, eran chiquitos y eran gigantes. Eran miles de energías, serán siempre de esta vida amantes.
Gracias. El personal se fue. ¿Allá averiguaste vos?
Hoy nos vamos a quedar acá, en la fábrica, entre los ruidos que retumban en semejante tinglado. Acá donde los trabajadores y las trabajadoras están resistiendo para que nadie les quite el laburo. Hay tiempos más duros, tiempos más blandos, y según lo que dicen los muchachos acá en el taller, entre las sierras y las soldadoras, se va a poner bien bravo esto. Pero bueno, no es nada nuevo, ¿no? Ya lo escuchamos. Habrá que sumar una resistencia más a las tantas. Y las hemos contado Ezequiel Vera, Alicia Carlucci, Agustín Alejandro, Sofía Lobisek, Puchero García, Juan Pablo Berch, Nicolás Crespién y Román Solzona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, que hoy se queda acá, en una fábrica que resiste, con el pueblo bien adentro. Chao.
Solo queremos discutir la cuestión de fondo, porque mientras no se resuelva el conflicto en sí, las amenazas, los aprietes van a seguir pasando y es más, se pueden agudizar. Vamos a tener que ajustar los mecanismos de seguridad todos, no solamente los dirigentes, absolutamente todos. ¿Se entiende, compañero?
Muchos compañeros que no vienen por miedo. Muchos compañeros que no pueden abrir la boca por miedo. Entonces tiene que quedar el compromiso firme de esta asamblea. Todos vamos a estar ahí. ¿Sí o no, compañeros? ¡Vamos!